siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, encolorizado, le entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. «Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Permiso un momentico. Carmen, aquí dentro no hay cama para más gente. Estamos sobrebordados. Gracias. Siéntense, por favor. La primera lectura de hoy día del libro de Josué nos habla precisamente de cuando el pueblo de Dios... Miren, déjenme explicarles una cosa. Las hermanas y los curas de este santuario tenemos votos de obediencia. Y en el santuario, el señor arzobispo tiene limitaciones. Todavía seguimos viviendo con el uso de las máscaras cuando entramos, purificación de las manos y distanciamiento de 6 pies. Y dejando un banco vacío entre banco y banco. Pensábamos todos que para el verano íbamos a poder rebajar estas medidas. Desgraciadamente, la pandemia en este condado y en este estado está otra vez alta. Aunque hay muchas personas vacunadas, eso no quiere decir de que no cojan el virus en su nariz y se lo transmitan a otros que no están vacunados o vacunados y que pueden transmitírselo a personas que no están vacunadas o niños. No sé ustedes, pero yo no desearía llevar ese cargo en mi alma, en mi mente, en mi corazón y en las fibras de mi ser. Cada cual tiene el derecho de vivir su vida como desea. Dios no es dictador. Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío, aun cuando lo ejercemos erróneamente. Pero los derechos de uno paran y se frenan cuando infringen en el derecho de otra persona. A no ser que lo que se me pida vaya en contra de mi conciencia, mi voto de obediencia lo trataré de vivir hasta el resto de mi vida. Respetemos. El santuario es una propiedad privada que se abre al público. No llevemos las cosas a tal modo que se tengan que volver a cerrar las puertas como se hizo el año pasado. Hagamos conciencia. Porque amar al prójimo es amar a Dios. Por lo tanto, tenemos opciones. Y son las siguientes. ¿O vivimos de acuerdo a las normas del santuario o no venimos? Nos podemos quedar en la parte de afuera y escuchar la misa. Pero si se entra al templo para la misa, se va a hacer como el señor arzobispo demanda de nosotros que se haga y se viva. ¿Estamos claros? Ay, qué desganados están. ¿Estamos claros? Qué bueno. La primera lectura tomada del libro de Josué nos cuenta cómo es que Moisés, una vez habiendo recibido las 10 tablas de los 10 mandamientos, que Dios con su propio dedo escribe para todos y cada uno de nosotros, continúa llevando a su pueblo Israel hacia la libertad. El pueblo no siempre aceptaba todo lo que Moisés le decía. Y mientras más desobediente era a lo que Moisés le decía que había que hacer, más se demoraba Dios en llevarlo al país de leche y de miel, que era como era conocido en la antigüedad, Israel. Entonces, hay una fajazón allá afuera. Hermana, tú pudieras ir e intervenir. Sí. Entonces, todo esto me recuerda un proverbio siciliano muy antiguo que decía, las cosas mientras más cambian, más iguales se quedan. Y es verdad. Cristo fue crucificado por amarnos, por ser el Hijo de Dios vivo que se encarna en nuestra humanidad, no para condenarnos, sino para salvarnos. Dio el todo por nosotros. Nos dejó un legado de cómo amarnos unos a otros como nos ama Dios. Algunos lo llevamos a conciencia, otros nos los quitamos de arriba, tal y como ocurría en la antigüedad. La humanidad ha avanzado poco. Verdaderamente, el Evangelio de hoy nos da prueba de lo egocentristas y narcisistas que todavía somos. La parábola del Señor hoy día, para que Pedro entendiera por qué hay que perdonar 70 veces 7, que quiere decir una infinitud de veces, nos muestra cómo en realidad lo hemos aprendido. Cuando nosotros, alguien nos desea o nos hace algo dañino, tenemos una obligación de hablar con esa persona y crearle conciencia de lo que hemos hecho en contra de ellos y ellos en contra de nosotros. Cuando se es miembro de una congregación de religiosos o religiosas, se viven y se reciben muchos anonimatos. ¿No es verdad?
Gracias, hermana. Esa no es la forma que Dios desea que se proceda. Demos cara. Dios no está ciego. Dios no es mudo. Dios no es sordo. Dios lo que es prudente y paciente. Y nos ama entrañablemente. Y desea lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Y desea que si verdaderamente le queremos, que lo expresemos en el amor que compartimos unos con otros. Tenemos que verdaderamente tratar de vivir Dios lo mejor posible. Todos estamos conscientes de que estos son momentos difíciles. Esta pandemia no es castigo de Dios. Seamos honestos. Nosotros somos los responsables. Porque nuestro Señor Jesucristo dejó al maligno muy amarradito en su casa. Él vio a Cristo morir en la cruz. Y lo que no esperaba era que se le apareciera en su casa y él lo tuviera que reconocer como su Dios y Señor. Porque estaba vivo. Dios, quien se hizo hombre igual que nosotros en todo menos en el pecado, venció la muerte para la mayor gloria de Dios Padre. Y para rescatarnos a nosotros, porque el amor siempre va a prevalecer sobre el odio y el desdén, descendió a los infiernos. Y allí, cuando Satanás hizo lo que decía que nunca haría, que era arrodillársele y reconocerle como su Dios y Señor, él quitó de las garras del maligno nuestras almas, que las tenía apresadas desde que nuestros ancestros Adán y Eva habían cometido ese triple pecado de la mentira, la desobediencia y la falta de aceptación de nuestra responsabilidad personal. Y Cristo las lleva en sus manos gloriosas, resurrecto desde de entre los muertos en su asunción al cielo, ascensión, perdón. Y cuando está en la presencia de Dios Padre, se las entrega. Y cuando nosotros somos bautizados por el agua y el Espíritu, nosotros cesamos de ser meras criaturas para ser hijos adoptivos del Altísimo. Estamos viviendo un tiempo similar a los que le tocó vivir al pueblo de Nínive. Y Dios les mandó al profeta Jonás, uno de los libros más corticos, 4 capítulos y chiquiticos de la Sagrada Escritura. Pero estoy seguro que 99.9 nunca lo han leído. Es el llamado a la conversión. Dios sabe que nosotros vamos a estar caminando por el mundo, pero nos pide que no nos hagamos parte de la pudrición del mundo. Esta pandemia Es nuestro dolor de cabeza porque la creamos. Por el erróneo ejercer de nuestro libre albedrío. ¡Qué paciencia la de Dios! Yo que soy cubano, pienso que si Dios hubiera sido cubano, hace rato hubiéramos sido polvo. Porque los cubanos no tenemos paciencia, empezando por el cura. Dios es muy paciente y lleno de amor y perdón. Imitémosle. Hagamos un esfuerzo por corregir nuestra forma de vivir. La perfección la vamos a lograr cuando estemos, como decía Monseñor Román, en el segundo piso. Pero mientras que estemos en este camino, tratemos de caminar en pos de Cristo, quien es el verdadero camino, la verdad y la vida, quien nos lleva de la mano cuando se lo permitimos hacia la santidad, para que cuando llegue ese momento en que entremos en nuestro descanso de esta vida existencial, Él, quien es la puerta del cielo, se abra para nosotros y nos permita entrar a la casa del Padre. No tengamos miedo a hacernos buenos y vulnerables. Cuando alguien nos haga un mal, recemos por esa persona. Ese gesto de bondad, intercesión por aquellos que nos desean el mal, Dios lo acoge con gran amor, especialmente si primero lo pasamos por las manos de ella, quien es la hija del Padre, la esposa de Dios Espíritu Santo y la madre de Dios Hijo, quien es una criatura humana igual que nosotros, pero dotada con gracias especiales, porque fue inmaculadamente concebida y llevó una vida casta y virginal y lo guardaba todo el mal que le tocó tener que vivir por consecuencias de otro, ella lo guardaba en su corazón inmaculado por amor a Dios Trino y a nosotros. Dios Trino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Miremosla. Ella es una criatura humana, pero por su posición especial como hija, esposa y madre de Dios, Dios le dio facultades de poder interceder como madre nuestra y de Dios Hijo ante Dios Padre Todopoderoso. Ella no va a ser como el malhechor del Evangelio de hoy, a quien el justo juez, que es Dios Padre, le dio una oportunidad de cambiar su vida y vivirla a una plenitud más profunda y mayor. Ahí, Dios continuamente, por intercesión de nuestra madre, nos da miles de oportunidades para cambiar. No le echemos la culpa a los demás. Un gesto de bondad se hace fácilmente. ¿Saben ustedes que cuando le damos los buenos días, buenas tardes o buenas noches a alguien conocido o desconocido, estamos ganando puntos con Dios? Porque eso es un gesto de bondad. Hacemos conciencia de que cuando vamos por esa I-95 que a veces está llena de personas impacientes y viene alguien y se cuela repentinamente delante de nosotros y queremos darle un signo internacional y no lo hacemos y pedimos por esa persona, eso es un gesto de bondad. No nos cuesta nada sonreírle a aquel que se siente agobiado. No nos cuesta nada un apretón de mano cuando vemos que alguien está afligido. No nos cuesta nada ver a Cristo en el hermano. A veces se hace difícil porque lo sabemos camuflajear muy bien, la presencia de Dios en nosotros. Pero si miramos al hermano sin hacer juicio, vamos a ver a Dios en el prójimo. Y ahí tenemos dos opciones. O lo amamos como nos ama Dios, o lo tratamos con desdén. No seamos egocentristas. Busquemos sin miedo a Dios en el prójimo, especialmente en aquellos que nos desean o nos hacen el mal. Porque ahí vamos a ver un Dios que desea que nuestro hermano le conozca y reconozca que habita también en él, igual que en nosotros. No seamos como este malhechor que, habiendo recibido la gracia del perdón y de la vida, maltrató a su hermano en vez de haber tenido la misma generosidad que tuvo el Rey Justo con él. Solamente hay un Rey, y ese es Dios. Y su justicia es eterna y es justa. Dios no desea nuestro mal. Nos creó con sus manos a su imagen y semejanza. Nos sopló su esencia, que son el amor y el perdón, para que, al igual que Él nos ama, nos amemos los unos a los otros eternamente. Que Dios nos bendiga.
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto del trabajo y del esfuerzo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos al comienzo de la misa y los difuntos que cada uno de ustedes ahora trae a su mente y su corazón. Y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a las enseñanzas del Salvador, elevemos nuestras súplicas al Padre con las palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos espiritualmente la paz. Agnus Dei, fetalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, fetalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, fetalis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Todas las personas que estén dignamente preparadas se pueden acercar a recibir el cuerpo sagrado e inmaculado de nuestro Señor Jesucristo.
Andemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí.
Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor, gloria a ti. Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar, dulce maná celestial comida, gracia y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho, ven, desciende a mí hasta mi pecho, ven. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, conforta tú mi pobre corazón. Conforta tú mi pobre corazón.
Ahora podemos acercarnos y traer nuestras ofrendas a los pies del altar mientras que purificamos los sagrados vasos.
Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que anochece con sus cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Con la noche se termina este día como regalo. todo lo que nos has dado, oh Jesús, mi Redentor. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Hoy a ti te damos gracias, tu presencia nos conforta. Eres el Dios de la vida, bendito seas, Señor.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan en la paz y el amor del Señor.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamarti@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamarti@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.